Hey, bienvenidos a otro episodio de Chapután. Para el día de hoy hablamos con una increíble escritora. Su nombre es Rebeca Pal. Espero les guste este episodio y los veo en el siguiente. Cuídense.
Qué mejor manera de empezar las trenes. Pero bueno, iniciando ya la entrevista, viajamos un poco al pasado. Y cuéntame, ¿cómo inicia, digamos, toda esta pasión por la escritura?
Pues mira, más que iniciar, yo creo que nació conmigo. Okay. Solo que nunca quise mirarla porque me dediqué a otras cosas, fui bailarina profesional. Entonces mi atención siempre estuvo en otros lados y hacia otros lados. Entonces la escritura, siempre escribí desde niña. O sea, empecé con el famoso diario. O sea, siempre estuve... Llenaba cuadernos enteros de historias, de cosas así, pero era como, nunca le daba, o sea, yo decía, pues es algo más, como lavarse los dientes, ya está. Y nunca le di seguimiento. Hasta que una lesión, que terminó siendo una lección, me hizo detenerme, como que fue de pum, nos detenemos. Y tuve que empezar a tomar decisiones de qué iba a hacer, cómo iba a ser. Y digamos que ahí fue cuando acudí a lo que siempre ha estado en mí, que es la escritura. Y pues, la verdad es que esa lesión, que como bien dije, fue una lección, pues me hizo entender de que cambié de camino porque ya tenía otros planes, y otros planes ya me tenían a mí. Entonces, ahí fue cuando decidí meterme de lleno en lo que siempre he sido, esa escritora, y desempolvarla y decir, bueno, venga, ahora sí, te toca a ti, es tu turno.
¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y había algo más en lo que te querías dedicar cuando eras pequeña? ¿O digamos que siempre fue como enfocado rumbo a la escritura?
Pues sabes que siempre fue enfocado al arte. O sea, yo creo que aunque me cortaran las manos, mira, fui bailarina, aunque me cortaran las manos, qué sé yo, buscaría la forma de seguir expresando arte, porque yo creo que nací con el pincel de artista, entonces a lo mejor me metería a clases de canto o de actuación, o qué sé yo, o sea, porque es algo que me lo pide el alma. Uh-huh. O sea, la verdad es que sí he intentado como destacar en otras áreas, pero es como ser hipócrita conmigo, y es al final del día traicionarme, porque es como querer opacar una parte de lo que soy. Es como decir, no me llamo Rebeca cuando sé que mi nombre es Rebeca. Uh-huh. Entonces, aunque no fuera la escritura, yo sí estoy segura que buscaría otra forma de arte, de expresar arte.
Ok. Y es muy curioso, ¿no? Cuando hasta el mismo cuerpo te lo dice, ¿no? Cuando estás haciendo algo pues que no te gusta, ¿no? Tal parece que hasta la misma vida luego como que te va empujando, ¿no? Solito a lo que te tienes que dedicar, ¿no? A lo que realmente te gusta, ya que de no ser así, hagas lo que hagas, pues no es honesto, ¿no? Es como que engañarte a ti mismo. Y yo creo que al entrar como en eso, pues pierdes como que ese gusto, ¿no? Como esa emoción de un día más, un día nuevo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sabes? Yo creo que eso es algo que me llama mucho la atención, el hecho, como decía, ¿no? De que solita la vida te va como que dando pistas cuando tú no tienes idea como por dónde puede ir el camino, ¿no? Si prestas atención, claro.
Sí, y por ejemplo, ahora que dices eso, yo soy muy somática, o sea, somatizo demasiado mis sentimientos. Entonces, cuando me alejo de lo que me gusta, automáticamente los niveles de ansiedad empiezan a subir muchísimo, porque es como me estoy siendo infiel, me estoy traicionando a mí misma.
Claro.
Entonces, sí, la verdad es que hasta el cuerpo me obliga a regresar cuando yo me alejo de lo que soy.
Wow. Y bueno, cuéntame, o sea, ¿Cómo te preparas, ¿no? Que digamos como que, ¿qué te inspira a empezar a escribir? O sea, entiendo, ¿no? Que pueden ser diferentes cosas, pero ¿cuáles son, digamos, como que esos primeros pasos? Esos primeros pasos cuando se te ocurre esta idea para escribir algo.
Pues mira, siempre ha habido dos factores, para mí. O sea, cada uno habla como mejor le va, ¿no? Para mí, yo los divido en factores externos y factores internos. Por ejemplo, para mí el factor externo, que es el más importante, es la Escuela de Escritores, que es la escuela en la que me he preparado, está en Madrid. Y la verdad es que ellos para mí siempre fueron y son muy importantes porque ellos me enseñaron el camino y cómo caminarlo. Porque tú, o sea, en mi caso, yo puedo querer ser escritora, pero escritora no nada más es escribir, es mucho más de allá, de todo eso. Entonces, la verdad es que hay toda una ciencia detrás que yo no la conocía hasta que me metí a la escuela y dije, wow. Entonces, yo creo que si tú no tienes una buena base, es muy difícil que concluyas una historia, porque te va a faltar como todas esas herramientas para que sea una historia que pueda llegar de tu mente a la realidad. ¿Sí me explico? Entonces, eso para mí es bien importante. Yo cuando tengo una nueva idea o un algo, siempre acudo a mi escuela, siempre, siempre, siempre. Y la otra, que lo llamo el factor interno, yo tengo TDA, que es el trastorno de déficit de atención. Entonces, necesito crear un espacio libre de distracciones. ¿Por qué? Porque necesito sumergirme en mi mundo. Necesito encontrar ese lugar que es donde tengo que excavar para sacar las historias a la luz. Entonces, si no me doy la oportunidad de desconectar, no puedo conectar conmigo y esas historias se pierden. Entonces, para mí son dos factores muy importantes: el externo, que es mi escuela, y el interno, que yo pueda conectar conmigo para llegar hacia ese fondo, empezar a excavar y decir, tú, quiero que tu historia, tu protagonista, salgas a la luz. Y ya que lo saco, empiezo a trabajar factores internos con externos, es decir, escuela con mi creatividad, para ver de qué forma le voy dando.
Claro. Y dime, ¿cómo tú creas algo? O sea, ¿lo creas todo de un sentón? ¿O lo vas llevando por partes? ¿O dependiendo cómo te sientas, le avanzas un poco o no? O sea, porque creo que es algo que luego muchos, como que esta desinformación, ¿no? Luego que pasa de que cuando ya sé que estás escribiendo algo, se puede llegar a pensar, ¿no? De que, ah, pues seguramente te sientas y no te paras hasta acabarlo, ¿no? Pero pues me imagino que muchas veces no es así, sino que muchas veces puedes escribir algo, se te va la idea y como que sales ya sea a caminar o algo como para tener otras ideas frescas y ponerlas. ¿Cómo le haces, digamos?
Pues mira, yo en mi caso tengo una mente que salta de una idea a otra todo el tiempo y me distraigo fácilmente, como dije, tengo TDA. Entonces, la verdad es que el TDA también ha sido una bendición, porque el TDA me ha dado a mí la oportunidad de ser muy creativa en áreas y multifacética en áreas que otras personas no lo son. Lo que sí me sucede es, yo no puedo sentarme y decir, voy a escribir una historia y superestructurarla, porque es una ironía. En mi vida general, soy muy estructurada, muy ordenada, muy toca, si lo quieres ver así. Pero en mi arte, no. O sea, es todo soy un torbellino. O sea, todo es al revés, es el mundo al revés. Es como entrar en Alicia en el País de las Maravillas, que nada tiene sentido. Así es entrar en mi mente. Entonces, a mí lo que me sucede es, de repente tengo una idea que puede surgirme con una frase. De repente, o sea, a mí me ha pasado mi novela, Los Siete Suicidios Capitales, la idea me surgió con la frase del final. Dije, yo quiero escribir una novela que termine con esta frase. No tenía personajes, no sabía de qué iba a tratar la novela, pero yo quería que acabara con esa frase. Entonces, a partir de ahí yo me tuve que sentar a hacer y de qué quiero contar. Y de repente me pasa que estoy así en el libro y es como de, ah, pues eso. Y lo tengo que escribir, obviamente todo lo tengo que escribir. Entonces, yo no soy un buen referente de cómo hacer para escribir, porque yo soy, es que no quiero decir malas palabras, soy... Wow, o sea,
puedes decir, digo, perdón que interrumpa, pero puedes decirlas, no pasa nada, no hay problema.
Soy un desmadre, básicamente, no tengo otro adjetivo, o sea, soy desmadre a la hora de crear, soy un desmadre. Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que me saturo. Yo soy un alma muy libre, en el momento incluso que la escritura me siento atada a algo, salgo corriendo. O sea, es como de cualquier cosa que me haga sentir atada, adiós. Entonces me siento, empiezo a trabajar, pero cuando me sobrecaliento y es como, ¿sabes qué? Entonces así soy. Una vez que me llega una idea, la intento escribir, intento que sea el niño, por así decir, el niño interior que pinta, juega y hace todo, lo dejo trabajar y ya hasta el final, 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 que pasan los días, dejo que el, que el crítico interno entre a poner orden, porque si no, nunca puedo terminar de desarrollar mis ideas, porque son muy así.
Sí, entiendo. A mí me pasa lo mismo mucho. Ya sea en este proceso de estar creando o luego de ideas, me llega a pasar mucho eso. Incluso luego cuando estoy haciendo totalmente otra cosa, de repente me empiezan a entrar nuevas ideas. Es como, uy, esto está padrísimo, y empiezo a notar, y en el otro me estoy pues perdiendo, ¿no? Por decirlo. Entonces sí, sí, sí lo entiendo. Pero yendo un poco, bueno, más bien preguntando, ¿no?, acerca de tu novela, dime, ¿qué te llevó a escribirla? O sea, ¿qué fue lo que dijo, quiero escribir una novela que se va a llamar así? ¿Qué fue lo que detonó todo?
El dolor, el sufrimiento, la depresión. A mí me da mucho gusto, y vaya, entiéndase el concepto de la pandemia, lo que sucedió en la pandemia, porque antes de la pandemia la salud mental no era como, no era tan sonada. O sea, decir voy al psicólogo es como de, súper loca, pero el psicólogo tienes que tener un trabajo muy duro para tener que ir al psicólogo, porque si no serías normal, ¿para qué vas al psicólogo? O tú decías, tengo depresión, que es muy diferente tener depresión a tristeza, y la gente decía, ay, qué horror, eres tóxica, no te acerques a mí. Entonces, como que antes de tener como ese puente que la verdad la pandemia nos dio con la salud mental, yo veía que la gente no entraba tanto en esos problemas y en el sufrimiento que realmente hay detrás de una mente atormentada. Entonces, como que digamos que yo quise y quiero, y realmente todo lo que escribo tiene ese, como ese contexto, es todo el tema psicológico, pero no desde el plan de hoy me duele el alma porque mi novia me cortó. No, o sea, hablo de dolores que realmente se quedan en el alma, y si no los sanas, te mueres con ellos. Entonces, justo toda esa idea de los 7 suicidios capitales es cómo día a día cometemos decisiones que nos van matando, y son suicidios, porque al fin del día somos nosotros contra nosotros mismos.
Claro.
Esa fue como la base que me hizo querer crear una historia así.
Claro. Y es cierto eso, el hecho de que, pues durante, antes de la pandemia, como tú dices, o sea, el hecho de querer ir con un psicólogo, hasta incluso, o sea, estando, ya sea en la, estando en la adolescencia o un poquito más grande, y decir, oye, quiero ir con un psicólogo, ahora como, ¿y ahora qué te pasa, no? ¿Estás loco? Y hasta incluso existía como que ese miedo, ¿no? Decir, es que voy a terapia, ¿sabes? O sea, como que el hecho de que luego, decir con amigos, ¿no?, de que, oye, no puedo, ¿por qué? Es que tengo que ir a terapia, como de, ¿qué te pasa? ¿No estás loquito? ¿Qué? Y es cierto, con todo esto de la pandemia salió a la luz toda esta, sí, tal, se destapó toda esta tarjeta de problemas que ya habían, solo que pues todo esto lo subrayó, ¿no? Y a mí me parece increíble el hecho de que ya se ve como algo normal, ¿no? O sea, el hecho de tener que ir a terapia es como, oye, qué padre, ¿no? Qué bueno. Y hasta incluso yo siempre he considerado que así no sufras de depresión o lo que sea, sí es importante tomar terapia, porque luego es padre sacar, ¿no? No quedarte como trabado, ¿no? Yo sí he visto luego hasta mismo por misma experiencia, conocidos, familiares, de que luego hay algo ahí que no sacan, y te vas viendo pues de cómo van pasando el tiempo, de que siguen cargando con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces sí es sí es importante como tomar eso, ¿no? Y sí, como tú dices también, pues el hecho de decir estoy sufro depresión es como de, ¿y por qué estás triste? Y es como, no es porque esté triste, esté deprimido, o sea, hay algo más a fondo, ¿no? Entonces sí creo que es padre lo que se está haciendo ahorita, pero creo que todavía nos falta todavía como a tocar más ese tema, ¿no? Siento que todavía hay unos temas por ahí de que no se atreven todavía como que a tocarlos, pero bueno, es un buen inicio el hecho de que ya se está viendo todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque, wow, es mucho sufrimiento, y el no sanarlo, yo siempre lo he visto así, se vuelve una herida que nunca cicatriza, solo está la costra, pero adentro está toda la luz. Y todo el compromiso te termina matando en vida.
Claro.
Entonces, sí, claro. Sí, la verdad es que a mí, por eso yo creo que ese tema me apasiona como me apasiona. me gusta mucho, por ejemplo, todo el tema de la sociopatía, porque es impresionante en qué momento tanto dolor puede convertir a una persona en un asesino, por ejemplo. Sí, o sea, de verdad, yo creo que la mente es un potencial impresionante. Mi padre siempre me ha dicho, la inteligencia es un arma de doble filo. Y una arma malintencionada te destruye.
Claro, eso es cierto. Sí, bueno, hay una película que a mí me llamó mucho la atención, que es la del Guasón con Joaquín Phoenix. El hecho, ¿no? De que tienes una persona, pues, que está enferma realmente, pero cómo durante la película lo van, la misma como sociedad que no lo entiende, lo va como empujando a eventualmente, pues, volverse, ¿no? En esta persona que, pues, ya, en este villano, por así decirlo, ¿no? Cuando al final del día, pues, uno, yo, o sea, yo sí pienso lo mismo, que uno no nace siendo bueno o malo. Yo creo que la misma, son esos momentos que te van como llevando a ciertos caminos, y a la vez también, si no tienes como que ese cierto apoyo, porque todos necesitamos apoyo en algún momento, si no se tiene como que este apoyo o este como esta como guía, porque vaya, cuando eres niño o adolescente, realmente no tienes ni idea por dónde vas. O sea, tú nada más vives por divertirte, y hasta incluso cuando estás en la universidad es lo mismo, ¿no? O sea, estás como que en esta época de quieres seguir el desmadre y la peda y todo eso. Y sí, creo que sí llega a ser muy importante los valores que te inculcaron, ya sea de chiquito o esa como guía, ¿no? Que te va como llevando por qué camino debes de ir, que desafortunadamente no aplica en todos, ¿no? Ahora sí que no escogemos en dónde nacer, y hay veces en las que luego no se tiene esto, y pues uno, como mencionas, ¿no? Llega a cometer, ya sea que se vuelve un asesino serial o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, y hacerte responsable, mejor que o sea, yo veo esa oportunidad en el dolor, en la psicología, en todo esto. Hay una herida, sí, probablemente fue heredada porque no la pediste tú. Por ejemplo, y lo digo de corazón, y vaya, es duro. Un abuso sexual, no creo que algún hombre o mujer pida ser abusado sexualmente. No está en sus manos, es un dolor, efectivamente es una herida que se queda en lo más profundo de tu cerebro y de tu alma. No fue tu culpa, pero sí está en tus manos qué hacer con esa herida. ¿Cómo puedes sanar esa herida con herramientas? Yo creo que una de las mejores herramientas es la terapia, porque es así. ¿Cómo puedes? O sea, lo mismo que te pongo del ejemplo de lo de la costra. Tienes una costra y abajo el pus. Tú no vas a tener la capacidad de arrancarte la costra, abrir un poco más la piel para limpiar, desinfectar, exprimir, sacar y dejar que la piel vuelva o hasta coser. Para que la piel pueda cicatrizar. Tú no tienes esa capacidad. Sí, pero sí tienes la capacidad de ser humilde y pedir ayuda para que alguien venga y te ayude a que tu cuerpo pueda cicatrizar.
Sí, claro. O sea, al final del día no te puedes automedicar.
Exacto.
Totalmente. Wow. Y bueno, hablando más de tu novela acá, dime. ¿Cuál fue, digamos, como que el momento o el momento en el que estabas escribiendo, cuál fue ese momento que te llegó a tomarte más tiempo para escribir? O sea, me refiero a lo que quiero, más bien, mi pregunta es, ¿cómo tú superas esos momentos en los que en los que se te acaban las ideas, en los que ya no sabes cómo expresar algo o tienes la idea pero no sabes cómo poder expresar, o sea, cómo tú pasas esa como barrera, digamos?
No aferrándome, y vaya que, o sea, lo digo fácil, pero no es fácil. Por ejemplo, cuando estoy aferrada con una idea, mientras más aferrada esté algo es cuando menos sale, y eso me he dado cuenta que aplica para toda la vida. Cuando te aferras a algo, no fluye, literal no fluye. Entonces, el decir, tengo que sacar esto para allá, no, en mi caso, te digo, hay gente que le funciona muy bien, en mi caso no me funciona. Entonces, yo muchas veces, de hecho, siempre pongo este ejemplo, es como hago un pastel, hago la mezcla, todo, y lo meto en el horno. tengo que dejarlo, tengo que alejarme y confiar en el proceso y dejar que la idea se hornee y luego ya entro yo en acción. Entonces hay muchas veces que por los problemas del día a día, por temas laborales, por temas en pareja, o simplemente porque me va a bajar y estoy hormonal, no sé ni quién soy, no es mi momento. O sea, yo creo mucho en la palabra kairos, es mi palabra favorita, no sé si la conoces. Bueno, te la explico rápido, y para mí todo se define, o sea, más bien la respuesta es mi kairos. Kairos lo usaban los griegos, fue una palabra que ellos descubrieron, ellos se la inventaron, porque estaban analizando a los deportistas y veían que ellos se concentraban en un punto y se quedaban inmóviles. Y de repente algo les brillaba en los ojos y justo cuando ese algo brillaba, ellos actuaban, ya fuera levantar pesas, correr, lo que fuese. Entonces, estuvieron analizando ese famoso brillo en los ojos y llegaron a la conclusión de que era el alma, que lo que brillaba en los ojos y luego los hacía actuar, era el alma que le estaba diciendo al cuerpo, es tu momento, ahora, muévete ahora. Entonces, dijeron que el kairos era el momento preciso en el que el cuerpo debía actuar. Y conforme, porque tu alma ya estaba lista, para ese momento. Y con el tiempo, los cristianos, los católicos, tomaron el kairos y lo cambiaron a los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, a mí me encanta la idea de que cuando, hay que confiar que cuando tu alma está lista, es cuando vas a actuar. Antes es comerte el pastel cuando está crudo.
Claro.
Entonces, literal, yo todo lo manejo con kairos. Cuando es mi kairos, me siento y escribo, porque sé que va a salir algo bueno. Aguas. Eso no significa que cuando el Espíritu Santo me ilumine, pues ya me sentaré, porque a lo mejor no te ilumine en 15 años o en 20 años. Si me explico, también tienes que poner de tú. No es todo dejarlo a la divina providencia, no, obviamente no, tienes que poner de tu parte, pero a lo que voy es, déjalo fluir, aprende que tienes un momento para todos.
Claro, ¿y cuál es el mensaje, o más bien, cuál es tu objetivo? A cada vez que escribes algo, ¿qué es lo que esperas de la persona que lo lee?
Que le llegue al alma. De verdad, yo no lo hago con el afán de ni volverme famosa, ni volverme rica, ni nada, o sea, te juro, mi mejor paga y lo que hace que es mi motora que yo siga escribiendo es cuando lo hago y alguien que no conozco me busca y me dice, me acaba de pasar eso y yo leyendo tu frase, tu relato, tu libro, me pasó esto, hice este cambio en mi vida, no sé, pero gracias. Ya, con eso mi alma está en paz. No necesito tener 84 millones de seguidores, no necesito un cheque de $1,000,000, no, te lo juro, porque yo lo hago por amor. Cuando haces las cosas por amor, lo único que quieres recibir de vuelta es amor. Y por lo tanto, alguien conecta conmigo y me dice, oye, leí esto y fíjate que sigue siendo, se volvió mi mantra en mi vida, o estaba en una situación incómoda, leí esto y me diste luz en un día de oscuridad, eso es lo que digo, sigo adelante, es mi motor.
Increíble, me imagino ese sentimiento, ¿no? De saber que de cierta manera le cambiaste la vida a alguien, ¿no? O lo guiaste en algún momento difícil, ha de ser. Me imagino que una experiencia muy. Me gustaría encontrar una palabra, pero no la encuentro, ¿sabes? Que pueda como describir a lo que quiero llegar acá, ¿no? Pero qué padre, y qué padre el hecho de que lo estás haciendo realmente, o sea, porque. Porque te gusta, ¿no? Sabemos lo simple que puede llegar a sonar, ¿no? O la típica frase de, oh, es que tiene que ser lo que te gusta. Pero el hecho de que, o sea, tú lo estás haciendo y el hecho de que tienes esa como, una misión quizás de cada vez que escribes algo, poder darle un mensaje positivo a alguien, darle como que esa mano, ¿no? Que todos necesitamos en algún momento y más ahorita en estos tiempos. Entonces me parece increíble el hecho que estás, que sí estás como con ese objetivo y que lo estás logrando, ¿no?
O sea, yo, la verdad, te lo puedo, o sea, resumir en esto. Si mi dolor te ayudó a sanar, entonces mi dolor valió la pena.
Wow. Sí. Wow. Y bueno, me quedé sin palabras, pero bueno, continuemos. Digamos, ¿no? Que el día de mañana te llamo y te digo que quiero yo dedicarme a esto. Ahora, yo no tengo experiencia alguna, cero. Entonces, ¿qué consejo me podrías dar a mí o a alguien incluso que no tiene nada de experiencia, pero quiere empezar en este camino por la escritura?
Pues mira, son varias cosas. Entre ellas, confía en el proceso. El proceso es largo y tienes que aprender a confiar, a ser paciente en quienes te enseñan, sobre todo. O sea, si tu maestro te dice no funciona, por mucho que tu ego te diga que sí, aprende a escuchar. Hablando del ego, también es ponerlo al lado. Tienes que aprender a quitarte el ego, el yo, porque no eres el mejor escritor, pero tampoco eres el peor. Entonces tienes que encontrar el balance. Y cuando digo confiar en el proceso esto lo escribí ya y fue mi mantra cuando estuve escribiendo y me costaba trabajo y no llegaba. O sea, no importa, lo escribí así, lo escribí de mí para mí, no importa lo que tardes, estás destinada a llegar. Entonces, si realmente lo quieres, tienes que como aprender a confiar en el proceso. Y no desistir cuando los demás te invitan a hacerlo porque te van a invitar. Sobre todo como yo lo he visto porque siempre me dicen que si no es el arte, que si no es el baile, que si no sé qué, la gente, y también lo entiendo por qué lo dicen, intentan, no, mejor dedícate a algo que sí deje. Si ¿Sí me explico? Mejor vete por alguna carrera más, que tenga más salidas. Y yo muchas veces, yo ya no acepto los consejos de los demás, porque los consejos los veo como la expresión más clara de miedos y frustraciones ajenas. Entonces, si no me vas a dar un consejo que realmente me ayude a llegar más lejos, no me des nada. Y más si no te he pedido un consejo, porque los consejos son eso, son experiencias de vida que quieres compartir con la otra persona para que esa persona las haga propias. Entonces, si yo no te pido un consejo, no me lo des. Aquí cuiden mucho, vuélvanse bien selectivos con los consejos no pedidos que reciben, porque pueden frenar mucho tu proceso. Saber que te vas a equivocar, siempre el equivocarte es parte de todo esto, y tienes que tener la humildad de decir, pues ni modo, toca tachar y volver a empezar de nuevo. Por ejemplo, a mí me pasó con los 7 suicidios capitales. Yo tenía una idea que mi cabeza era perfecta, todo era perfecto, mi cabeza se veía increíble. Pero en la realidad no funcionaba. Y mis profesores me decían, Rebeca, no está funcionando porque estás trabajando con este tipo de personajes que no son viables, que no sé qué, tu historia, te vas a trabar, vas a ir a un punto donde ya no vas a poder seguir adelante. Y me sucedió. Yo escribiendo me tocó una barrera que dije, es que ya no puedo seguir porque la historia ya no da para más, porque me advirtieron que no iba a dar para más. Pero yo y mi ego dijeron, venga, voy a demostrar que están equivocados. Y es eso, decir, pues ¿sabes qué? Sí, no, no funciona, tengo que borrar todo lo que ya había escrito y volver a empezar de cero con una nueva idea. Entonces sí, también entender que hay muchos tachones y tienes que volver a empezar de nuevo. Y como lo último, o sea, lo último que puedo decir, y esto mira, lo escribí el 16 de diciembre de 2017. No sabía que, ahí más bien sabía que era lo que quería, pero no cómo dar el paso para llegar a ello. Y me escribí igual de mí para mí. Cuando la constancia se junta con la preparación, llega la oportunidad disfrazada de suerte. Sé constante y prepárate, porque cuando menos te lo esperes, va a suceder. Es la famosa, ¿qué suerte tuviste? No, no tuve suerte, tuve preparación y constancia. Entonces, eso es como, te digo, a mí no me gusta dar consejos porque ya expliqué para mí qué son los consejos. Puedo compartir las herramientas y las vivencias que yo he tenido en este proceso.
Y pongamos que tuvieras que escribir un libro en el cual detallara tanto tu carrera, desde el inicio hasta ahorita. ¿Cómo se llamaría ese libro?
Es que mira, tengo una novela que está por, o sea, se está cocinando justo, está en el horno, se está haciendo, que se llama Vorágine. Encontré esa palabra y me encantó, me encantó, me encantó. Y porque yo creo que define muy bien incluso lo que soy, que es un es un cúmulo de sentimientos muy fuertes encontrados de golpe. Entonces, ya utilicé esa palabra para una novela que estoy ahí haciendo, esa se me dormito. Pero yo creo que esa palabra en general, si tuviera que hacer una autobiografía, la volvería a usar.
Ok. Y si tuvieras que escribir tu carrera, pero esta vez en una bebida. Ahora, ¿puede ser una bebida ya hecha o puedes inventar una? ¿Cuál sería?
Pues mira, es que sería un título muy largo. Es que siento que también hay muchas cosas que las escribí porque me he sentido identificadas con ella. Pero creo que sería así como de, puede que sí tengas razón. Construyo demasiados castillos en el aire, pero ¿qué castillos? Siento que algo así sería como más. Soy un soñador.
Ok. ¿Y qué tendría la bebida?
Ah, perdón, que si fuera una bebida, te entendí otra cosa. A ver, si fuera, dijiste comida, ¿verdad? Es que antes entendí otra cosa. Si fuera comida, yo creo que sería una combinación de algo muy condimentado, como de algo de que pruebas y hasta las fosas nasales se te abren porque te llega hasta el cerebro. Puede ser como algo muy condimentado. A veces pienso, no sé, como mexicano con asiático, algo muy intenso, así que lo pruebas y te lleva a otro lado, que dices, wow. O sea, una diarrea al día siguiente de lo fuerte que fue esto, así. Y por otras veces, si por una bebida, como me gusta mucho llegar a lo profundo, al alma, creo que sería como una taza de chocolate de mi abuelita en días fríos.
Ok. Y hace rato lo que dijiste era como si te preguntara de una película, ¿verdad?
Sí, es que te entendí otra cosa. Pues,
sí, 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 porque ahorita que me quedé pensando, dije, espérate, ese es un nombre de una película. Entonces, a lo mejor se pensó eso. Ajá. Pero bueno, ya también tenemos, ya tenemos... Y bueno, ahorita que mencioné esto, que fue una película, ¿qué tipo de película sería? ¿Sería drama con comedia? ¿Será comedia? ¿O qué género sería?
Guau, yo creo que si yo hubiera hecho una película y yo fuera una película, sería El Cisne Negro.
Ok.
Sería El Cisne Negro, 100%. Black Swan.
Va. Y bueno, mi última pregunta acá. ¿Qué te motiva? ¿Sabes? O sea, creo que a todos nos pasa, ¿no? De que en algún momento de nuestras vidas, tenemos este pensamiento de que ya no queremos hacer las cosas, ¿no? Y hasta incluso luego es muy curioso, porque a veces todo puede estar bien, ¿sabes? O sea, todo puede estar normal, no pasa nada, y de la nada llega esta nube que te empieza a cuestionar todo, ¿no? De que has perdido tu tiempo, de que lo que estás haciendo está mal, o sea, vaya. Mi pregunta aquí es, ¿qué hace que salgas de todos esos pensamientos tóxicos para seguir en este camino que llevas tú construyendo ya por tantos años?
Pues mira, te puedo decir que la vida, el dolor, la tristeza, el amor, el desamor, me motiva todo lo que me rodea y me hace sentir. Porque yo creo que eso es lo que me hace conectar, sentirme conectada a la vida, y algo que me conecta. Si algo me conecta a la vida, me inspira. Y de todo y de todos he aprendido y obtengo nuevas historias. Entonces, la verdad es que incluso hasta va a sonar muy sádico, masoquista, pero incluso cuando he tenido problemas y estoy muy triste y me duele y estoy llorando o estoy pasando por un proceso emocional duro, lo uso como oportunidad y siempre tengo un papel y lápiz, porque luego digo, este dolor... El dolor siempre lo he visto como un gran maestro, porque sin hacerle las preguntas te da las respuestas. Entonces, como que todo es una inspiración. Por mucho que duela, es como de, hoy te estás pasando por un mal momento, está bien, vive tu proceso, pero no te olvides de inspirarte de él. Y eso aplica para todo.
Wow. ¿Qué puedo decir? Me encanta lo que haces, es increíble, o sea, el hecho de que como mencionaba antes, ¿no? El hecho de que estás creando, de que utilizas todas esas emociones, todo eso que pasas para poder expresar algo, ahí eso me parece increíble, eso es arte realmente, y qué padre, ¿no? Qué padre el hecho de que de cierta manera, aparte de que expresas el arte, también
me imagino, ¿no? Que es como la manera para sacar todo, ¿no? Y no guardar, y no dejarlo ahí, sino sacarlo y a la vez también si alguien puede utilizar eso para poder ayudar a X persona de X situación, me parece increíble. ¿Qué puedo decir? O sea, sigue haciendo lo que hace, porque como te digo, me parece increíble, sigue inspirando, sigue creando. Y más que nada porque necesitamos más gente así que nos puede dar algo en qué nos podemos ya sea recargar tantito para poder seguir adelante. Y pues sí, sigue como vas, porque vas súper bien.
Muchas gracias. Que todos vayamos bien. Esa es la meta.
Perfecto. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que vieron este video. Muchísimas gracias. Ya sea que lo estén escuchando por Spotify o Apple Podcast, asegúrense de seguir a Rebeca en sus redes sociales. Este video ya se acabó. Entonces, lo que yo recomiendo es que la vayamos a seguir. Dejemos de 1000 likes, hagamos la viral, hashtag Team Rebeca, porque es increíble, es una super persona. Y Rebeca, una vez más, muchísimas gracias. Tiene una increíble semana y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y por el espacio.
Perfecto.